De calzadas, por lo que solicitamos de manera especial que conduzca con el máximo de precaución, que extreme los cuidados y que reduzca la velocidad en zona de obra. Colabore usted también evitando accidentes, conduciendo con precaución y respetando las señales e indicaciones del personal.
Desde Yerba Santa María decidimos renovarnos. Por eso, diseñamos un envase con una combinación única. Una combinación que reúne dos buenos ingredientes. Por dentro, una selección especial de nuestra mejor yerba, con una molienda justa y equilibrada. Y por fuera, un diseño único que rescata la cultura milenaria de nuestros guaraníes y de nuestra historia como marca. Todo esto lo hicimos con lo mejor de nosotros, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, para que sigas compartiendo todo lo bueno del mate. Yerba Santa María. Lo bueno se comparte.
Fin espacio publicitario.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
Y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración.
Bueno, ahora sí, la entrevista formal con el candidato a vicegobernador Oscar Herrera. Gracias por la visita, gracias en este día. Reiteramos el saludo del Día de la Madre de todas las mamás, las que se van sumando también a partir de ahora. Ganaron los Pumas. Bueno, a ver, el primero de varios temas, Oscar. Yo sé que mucho de esta charla y de tus charlas con la prensa tiene que ver con tu rol de salud pública por varias razones. Pero, ¿qué se te ocurre hacer que no hayas hecho por el tema de los accidentes de tránsito?
Primera medida, yo creo que en todas las ciudades de la provincia, así como escuchaba en esta misma radio hablar del el mapa del delito, uh-huh, está el mapa accidentológico de toda la provincia, de las rutas nacionales, de las rutas provinciales y de los municipios en particular. Si vos nos preguntás a nosotros, yo sé a las 8 de la mañana dónde se pegan las motos y los autos a Camposadas. Así, sí. Esto es así. Al tener este mapa hay que trabajar fuertemente en lo que hace a la prevención. Yo soy una persona que, de entrada te digo, para mí es alcohol cero al volante. Yo no ando con medias tintas, es alcohol cero al volante, y un alto porcentaje de la accidentología se produce y se genera por irresponsabilidades.
Alto, 70, 70 y pico por ciento.
Sí, es altísimo, sí. Por la irresponsabilidad de quien conduce. O sea que una conducta muy fuerte desde el Estado, también desde la sociedad, en mostrar estas cuestiones, me parece que va a cambiar, y mucho. Hoy, vos vas y ves una persona, te digo, el otro día venía por la ruta 17. Yo siempre, gracias a el compañero ministro Jorge Franco, nos ha dado los cascos de seguridad vial. Venía por la ruta 17, entre Bernardo Irigoyen y Pozo Azul, y salía un motociclista sin casco, con lluvia. Lo paré, le di el casco y me dijo, no, yo tengo en mi casa. Yo te agradezco, pero tengo en mi casa. Y paré en la ruta, en la lluvia de aquella, fue el día que hubo granizo en Colonia Alegría, en Tobuna, y me tocó salir ahí por la ruta 17. Entonces, no hay ninguna duda de que somos hijos del rigor en esto. Y las penas en cuanto a vulnerar estas cuestiones deben ser muy enérgicas y muy severas. Enérgicas y severas, ¿sí? Porque se atenta contra la vida, directamente. Vos ves las motos, cómo pasan por un lado, pasan por el otro. Aquel que no respeta el semáforo es tremendo, y lo vemos todos los días. Ahora bien, para esto tenés que poner un policía de tránsito en cada esquina. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión cultural. Tiene fuertemente sí. con una cuestión cultural.
Ahora, en Posadas, por ejemplo, donde el casco se usa muchísimo, yo diría prácticamente la gran mayoría, hay que ir a un barrio muy alejado ya para ver, digamos, han logrado instalar el casco.
Pero ¿qué casco?
No, bueno, aparte de eso, está bien. Que después también es una buena discusión para dar. Ocurre que, lo decía la gente de emergencias, en una nota que hacíamos un mes atrás, calculo, el 70-80% de los que ingresan por accidentes de auto o de moto está alcoholizado. Es gravísimo, sobre todo los fines de semana.
Por eso digo que las penas deben ser rigurosas.
Entonces, ya no es el casco también.
Deben ser muy fuertes. Deben ser muy fuertes para el que maneja alcoholizado, muchachos. Debe ser muy fuerte, por un lado. Y por otro lado, hay que considerar otra cuestión. Nuestra sociedad y nuestra cultura va generando modelos de saltos. Logramos instalar que todo el mundo use casco, entre comillas, porque hay muchos que no lo usan. Pero se instala la modalidad de los cuatro en la moto. Sí. Y los cuatro en la moto. Ahora tengo que trabajar en la modalidad de que la moto es para uno o para dos y que deben ir con casco. Lo mismo pasó con el tema de los autos. ¿Cuánto tiempo estuvimos para instalar el tema del cinturón de seguridad? Y hoy los adolescentes todavía no tienen la cultura de utilizarlo. Pero a su vez comenzó la irresponsabilidad en la conducción, ¿sí? Otra cuestión también yo creo que es muy importante es que la gente, por lo que yo lo veo diariamente, sale con los tiempos justos para poder ir a su trabajo, para ir a hacer sus cosas. Sin duda que esto es un combo. Irresponsabilidad, un Estado que hace todo lo que tiene a su alcance, pero siempre le falta hacer un poquito más. Así que sin duda que hay políticas muy muy fuertes. Yo vuelvo a repetirles, para mí, y en esto seguramente se sembrará una polémica, es decir, el alcohol cero.
Pero se puede, Oscar, por sobre la ley nacional de tránsito que no prevé el alcohol cero, aplicarlo en Misiones.
No, pero hay que trabajar si vamos a tener diputados nacionales. No,
está bien, pero
a trabajarlo.
Se necesita, claro, de todos los otros.
Hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Yo te vuelvo a repetir, yo soy un muy cuidadoso y soy una persona que cumple y le gusta cumplir las leyes, ¿no es cierto? Pero muchas veces también las leyes fueron hechas en una época, para un tiempo, ¿sí? Y estos son otros tiempos. Y hay que adecuarlas a lo que vive la sociedad hoy. Lo mismo pasó con el tema del cigarrillo, muchachos. Antes en el avión se fumaba, antes en el colectivo se fumaba, ahora nadie fuma. Bueno, tomemos las decisiones que correspondan con respecto a eso y trabajemos sobre las leyes que sean necesarias en los ámbitos municipales y en los ámbitos provinciales, en el ámbito nacional. Si nosotros vamos a tener diputados nacionales, tenemos senadores nacionales, tenemos concejales en todos los municipios.
Hablando de los accidentados, ¿recupera en algún momento el hospital o los hospitales de la provincia algo de lo gastado en los accidentados? Digo, porque las aseguradoras están también para eso, o deberían estar también para eso, para pagarle al hospital los días de terapia intensiva, los días de internación en sala común, la rehabilitación. ¿Se recupera o la aseguradora solamente se encarga de resarcir al damnificado y nada más?
Parte importante se recupera, pero acá también déjame hacer algunas salvedades. Cuando tenés la emergencia a las 3:30 de la mañana,
no, hay que resolverlo,
por supuesto. Tenés que resolverla. Y muchas veces no te reconocen eso, y al otro día la aseguradora te pide que ese paciente que le salvaste la vida, que le pusiste un catéter en la cabeza y que le dan terapia intensiva, lo lleves a otro sanatorio que trabajan con esa, claro, con ese seguro. Y digo, también hay cosas que nosotros nos ponemos muy firmes, y eso muchas veces generan conflicto. Y cuando vos entras en una situación de conflicto, el que sufre es el paciente, ¿no? Es la persona a la cual le tenés que poner la prótesis, la persona a la cual le tenés que dar la cama en terapia, o le tenés que dar una cama en el piso, ¿no? Entonces, sin duda que que no es lo ágil que nosotros quisiéramos que sea, pero también tenemos dentro de la Fundación Parque de la Salud, en los hospitales más grandes de la provincia, equipos que están diseñados y trabajan específicamente en la recuperación de los costos, ¿no?
Doctor, hablemos un poquito del rol de candidato y de lo que viene. La vicegobernación tiene una gran impronta en las áreas que maneja, social. ¿Qué se puede trasladar de la experiencia en salud a este nuevo desafío?
Bien, nosotros sí, es cierto, siempre lo digo, que la cuestión social para mí va a ser una cuestión importantísima, ¿no? Profundizar este modelo, ¿no? El estar cerca de la gente, pero por sobre todas las cosas, la multilateral de políticas sociales, el observatorio de políticas sociales de la provincia, que siga funcionando y que siga dándonos datos para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones políticas. Por otro lado, está el Consejo Provincial de Discapacidad, que también forma parte de áreas de la vicegobernación. En otro ámbito, y también dentro de la vicegobernación, está la Defensoría de los Niños y Niñas y Adolescentes, que también tiene un rol importante, que por ahí uno parece como que no lo conoce, pero que trabaja denodadamente en los casos de conflictos y en los casos de la problemática de los niños y niñas y adolescentes. Nosotros vamos a tener algunas cuestiones que uno las viene trayendo desde la experiencia de no haberlas resuelto en su totalidad, son difíciles y son complejas, como es la problemática de las adicciones y la problemática del embarazo adolescente. Pienso yo que también darle una impronta con una jerarquía desde ese nivel y ayudar y acompañar a los ministros de las diferentes áreas para que esto, que es una problemática muy horizontal, donde la tocan todos un poco, tenga un eje de trabajo bien definido. Y en otro orden, que ya es también social, pero tiene que ver con el rol que le da a la vicegobernación la constitución de la provincia, es trabajar fuertemente con el agro y la producción, más que nada en un esquema diseñado al pequeño productor, tomarnos y llevar adelante la ley de la agricultura familiar, ayudar y acompañar. Después veremos cómo queda conformado en cuanto al rango que va a tener dentro del gabinete de la provincia, pero la humanización de la tarea del pequeño productor misionero, el que está en la chacra, la tecnificación y darle la tecnología necesaria al agro del pequeño productor para que pueda sembrar, cosechar, diversificar, agregarle valor y vender, eso va a ser algo fundamental que lo voy a llevar adelante con el acompañamiento de los ministros de las áreas, pero por sobre todas las cosas, ¿no? Mirando esto que uno siempre dice, uno dice, bueno, no, el hombre de la colonia que tiene las manos con muchos callos, ya dejemos, ¿no?, de joder con eso. Nosotros debemos llevar la tecnología, como la tecnología llegó a la medicina, como la tecnología llegó a la educación, la tecnología debe llegar a todos los colonos. Y en esto déjame que te diga por qué, dónde utilizo el precepto de Ramón Carrillo, que dice, cuando los avances de la ciencia, de las técnicas son buenos, cuando llegan a toda la gente. Bueno, los avances de la tecnología en el agro y la producción nos van a hacer crecer como provincia si llegan a todo y a cada uno de los pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones.
En esa línea, donde no salgas del tema agro, me acordé ahora, el IFAI está en la vicegobernación, ¿no habría que repatriarlo?
Es una idea de que una propuesta que seguramente en su momento, luego de las elecciones, lo charlaremos con el gobernador de la provincia, con Hugo Pasalacqua, ¿no? Que sería sería muy bueno que lo podamos también ya en su momento estuvo bajo la influencia del de la vicegobernación o bajo el amparo de la vicegobernación. Bueno, sin duda que también es una herramienta muy importante para lo que nosotros proponemos a futuro, ¿no?
Sí, habitualmente se habla de la problemática de las grandes ciudades, bueno, inseguridad, el tema de las drogas. Usted viene del interior profundo, ese interior que en algún tiempo fue muy postergado. La zona de San Pedro fue una zona difícil, sin hasta duda, de acceso, ¿no?
Sin ¿sí? duda.
Y bueno, y por su tarea de ministro también le tocó llegar hasta los lugares, digo yo, los por ahí algún cafundón, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que hay, sí? Para con esas zonas de la provincia.
Hay un desafío enorme que nosotros debemos dar el puntapié inicial en nuestro gobierno y que tiene que ver con el sanitarismo. Yo pienso y sueño con que con Hugo Pasalacqua podamos llevar adelante una cuestión que debe ser revolucionaria, que es la erradicación de las letrinas, la garantía del agua a cada uno de los misioneros, la garantía de la luz eléctrica a cada uno de los misioneros, que se hizo y mucho, se hizo y mucho. Pero
justamente eso, ayer se conoció un informe, el 94% de los tabacaleros hoy tiene luz.
Totalmente. O sea, debemos llegar al 100%. ¿Sí? Debemos llegar al 100% de los misioneros que consuman agua segura. Debemos llegar al 100% de los misioneros que tengan un baño instalado y tengan una excreta asegurada y eliminar las letrinas. Sin duda que esto va a llevar muchísimos años. Esto no lo va a comenzar nuestro gobierno ni lo va a terminar nuestro gobierno. Seguramente nosotros íbamos a dar ese puntapié inicial con planes y programas que permitan esto. No, digamos, nosotros hemos avanzado muchísimo en la salud. Hemos avanzado muchísimo en la educación, pero ahora en más el sanitarismo es el que va de impera en el resto de los indicadores. Bueno, la mortalidad materna y la mortalidad infantil hasta ahora la hemos descendido en base a incorporar recursos humanos, incorporar tecnología, tener hospitales, tener centros de atención primaria de la salud. Muy bien, bueno, ahora debemos ir por esta otra segunda etapa, que es una segunda etapa fundamental en el desarrollo de la provincia, ¿no?
Sí, podemos hacer un cortecito, puede ser. Se queda un rato más con nosotros hasta las 12 casi. Un poco menos el ministro de Salud Pública y candidato a la vicegobernación, Oscar Herrera.
Inicio espacio publicitario.
Vení a festejar el Día de la Madre en Misiones Siempre en Flor. 3 días de feria para que elijas el mejor regalo para mamá. Orquídeas, bromelias, plantines de estación, plantas de interior y exterior, helechos, palmeras, frutales, forestales y todas las plantas que...